Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Competition for the first time in their history and joining a long list of Spanish teams that have done so. They do it by beating NBA G League United in the final to complete an unbeaten run. They win it 75-70.
Unicaja es el nuevo campeón de la Copa Intercontinental. El equipo malagueño se impuso en la final al combinado de la G League, el G League United, por 75-60 en un partido que dominó del principio hasta el final y en el que, la verdad, apenas sufrió para levantar el primer título al que optaba en la presente temporada, el primero de cinco a los que opta el Unicaja de Málaga. Por tanto, el 15 de septiembre de 2024 y la ciudad de Singapur se unen ya a las fechas y a los lugares sagrados para Unicaja y para su afición. El título de ayer es el séptimo en la historia del club. Kano wins. Este es el primero de siete, pero todo arrancó un 19 de abril de 2001 con la Copa Korać, el primer título que Unicaja logró en la ciudad serbia de Varsac, un 19 de abril del año 2001. Han pasado ya 23 años de aquello. El equipo malagueño ganaba la Copa Korać tras derrotar en un doble partido al Emofar Varsac. El segundo título llegó en Zaragoza, un 20 de febrero del año 2005. Fue la Copa del Rey tras ganar en la finalísima al Real Madrid. Solo un año después, el 22 de junio de 2022 en Vitoria, llegaba el tercer título y la primera y única Liga CB conquistada por Unicaja tras ganar en tres partidos a Baskonia. Tuvieron que pasar 11 años para ver a Unicaja volver a levantar un título. Fue en Valencia. Se convertía esa ciudad en plaza sagrada para Unicaja. Un 5 de abril de 2017, Unicaja conseguía la Eurocup, el segundo título europeo de su historia.
Unicaja a solo 4 segundos de levantar la Eurocup, a solo 4 segundos de reinar en Europa. Fernando Sanemeterio, no hay que hacer falta que corra el tiempo. Van Rossum de 3, no va a anotar. Dujevil, gorrazo de Bru. Unicaja, campeón de la Eurocup.
Contra todo pronóstico, en Badalona, 6 años después, un 19 de febrero de 2023, este grupo exitoso de jugadores de Unicaja, liderado por Ivón Navarro, lograba el quinto título en la historia malagueña tras derrotar en la final en el Palau Olímpic de Badalona al Lenovo Tenerife en esa finalísima. Se iniciaba de esta manera el cuento de hadas que ahora mismo vive Unicaja.
Gracias Dios por hacernos disfrutar, por hacernos vibrar de este triunfo histórico de Unicaja de Málaga. Cayó primero el Barça, cayó segundo el Real Madrid, cayó el tercero, otro cabeza de serie como Lenovo Tenerife. Lo disfruta Unicaja, campeón de Copa del Rey.
Y el 28 de abril de este 2024 en Belgrado llegaba el tercer título europeo de Unicaja, la Basketball Champions League, tras derrotar de nuevo al Lenovo Tenerife en la gran final. Este torneo, el de Belgrado, fue el que le dio pie a Unicaja ganar esta Copa Intercontinental. Y en menos de una semana puede haber otro título más. Y es que desde el sábado Unicaja se juega en Murcia la Supercopa de España, la Supercopa CB, único título nacional que le falta en las vitrinas al club de Los Guindos. Sería, sin lugar a dudas, la obra culmen de este grupo de jugadores irrepetibles. Son las 3 y 5 minutos de la tarde. Enhorabuena a toda la afición malagueña. Enhorabuena a toda la afición de Unicaja. Unicaja es campeón de la Copa Intercontinental. Estás en la mejor sintonía. En la de Deportes Cope Málaga recibe el saludo de Emilio Guerrero. Tenemos a Unicaja ya viajando de regreso hacia Málaga, pero hay que contar muchas cosas en esta jornada de lunes 16 de septiembre. Bienvenido, bienvenida, titulares de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares de la mano de TSS y de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Unicaja noticia de portada, pero más cosas pasan en el deporte malagueño, como con el Málaga y con el fútbol. Hay que hablar porque el Málaga, después de 5 jornadas, sigue invicto. Le ganó el sábado al Huesca y ya suma 9 puntos.
Sonrisas en el Unicaja y sonrisas también en el Málaga. 5 jornadas, ya uno conoce la derrota. Los de Pellicer no parecen un recién ascendido. Se han adaptado muy bien a la categoría. Sacó un partido adelante donde se gustó mucho, por lo menos en la primera hora de partido. Un pase de Cordero y remata en su propia portería Jorge Pulido. Le bastó al Málaga para ganar el partido con ese remate a la limón con Dioni. Falta un largo camino por recorrer, pero por ahora todo le sale al Málaga, como hablaba Pellicer.
Creo que ha sido una primera parte que hacía tiempo, lo que es en esta categoría, de lo que han hecho los jugadores ha sido brutal. Y hay que decirlo porque habrá momentos que vendrán aquí partidos, habrán rivales que van a ser superiores que nosotros, pero que creo que los chicos, sobre todo estos de los jugadores, los jugadores han hecho una primera parte espectacular, con todo lo que conlleva ante un rival que era muy, 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 muy complicado, muy complicado.
Palabra del entrenador del Málaga, de Sergio Pellicer. El partido nos deja la alegría de los 3 puntos, pero la tristeza de Aitán, que se volvió a lesionar, esta vez de los isquiotibiales, duró apenas un cuarto de hora en el campo.
12 minutos sobre el verde duró el marroquí. El jugador ingresó en el minuto 74. El extremo del Málaga volvió de nuevo a caer lesionado. Según el parte médico, dijo que había molestias en los músculos isquiotibiales de su pierna izquierda. Pellicer hablaba de esta lesión.
Muy joven. Entonces, también es cierto que yo esa lesión la he tenido y eso ocurre, ¿eh? Ocurre que cuando vas ajustando descompensas en ciertas zonas, y luego es verdad que hace unos entrenamientos ya estaba preparado, porque hemos ido, sobre todo cuando me acuerdo que me preguntabas por él cuando no jugaba y yo os decía que tenía pausa, pero sí que es verdad que iba haciendo semanas, pero claro, el partido te lleva a un nivel de tensión muy alto, ¿no? Y entre comillas es normal que ocurran estas cosas, ¿no? Pueden ocurrir. Ahora tiene que otra vez centrarse en recuperarse, en ayudarles todos, ayudarles los compañeros, el cuerpo técnico, en ayudarles vosotros también con vuestros mensajes, de no crear una polémica, de ajustarlo, porque creo que ellos sufren, ¿no? Lo que más sufre en ese aspecto es el jugador. Entonces, que le ayudemos un poquito entre todos, porque la verdad que ahora mismo el chaval está destrozado.
Bueno, pues tienes que parar ahí, Tan, que ya sabes que lleva prácticamente un año y pico en el dique seco por esas dos lesiones consecutivas en la rodilla. La cara en la vuelta a los entrenamientos del Málaga la protagonizan Lobete y Dani Lorenzo. La cruz, Rocco Baturina, Javi.
Sí, porque las noticias están en el regreso de Lobete poco a poco de manera progresiva al grupo, y Dani Lorenzo a ver si llega al partido del viernes en Los Cármenes. Kevin, La Rubia y ahora Aitán son los casos de lesión fuera, junto con Muse y con Ramón. Dani Lorenzo ha vuelto hoy, está mejor, y como digo, la otra noticia es Baturina, que ha tenido que parar en el día de hoy por una molestia. Si trabaja al margen, va a llegar seguro al partido del viernes en Los Cármenes.
Bueno, pues palabras también de ánimo para Baturina, a ver si puede recuperarse. Y este fin de semana nos dejó una trágica noticia, luego vamos a ahondar, ¿no?, en la figura de Fernando Puche, el histórico dirigente y presidente del Málaga Club de Fútbol, Javi, que nos dejó el sábado pocas horas antes del partido frente al Huesca.
Se guardó ese minuto de silencio, ya saben. Fernando Puche fue enterrado ayer en el más estricta intimidad. Fueron sus familiares y sus más allegados. Fue presidente del Málaga del 97 al 2001. Además, es un buen hombre, muy querido, y se ha hecho ya un hueco en la historia del equipo de Martiricos. Este fue el minuto de silencio.
Ese minuto de silencio con esos aplausos. Descansen para Fernando Puche, que ayer recibió cristiana sepultura en Málaga. Enseguida, insisto, andaremos una figura clave en este Málaga Club de Fútbol. Bajamos un peldaño en la Primera Federación. Grandísima jornada para la Antequera y para el Marbella. Los dos ganaron y los dos están en la parte alta de la tabla clasificatoria.
Y el Antequera invicto, porque tiene pleno absoluto. El equipo de Javier Medina ganaba 2-0 al Villarreal B en el nuevo césped del Maulí, con goles de Siddiqui y de Marcelo. Mientras que el Marbella ganó en el nuevo Mirador al Algeciras 1-3. El equipo de Fran Beltrán son sexto con 6 puntos. Y el Antequera sigue, como digo, invicto con un partido menos los dos equipos. Está Javier Medina hablando del Antequera, del arranque y de la humildad.
Pues muy contento, ¿no? Sensaciones muy positivas después de haber conseguido esa primera victoria aquí en casa. Continuar dejando la portería a cero y disfrutar de una bonita tarde aquí en el Maulí con nuestra afición y nada, a seguir trabajando. Esto acaba de empezar, pero es verdad que el equipo está mostrando mucha seriedad, mucha capacidad de adaptación y estamos mostrándonos como un equipo fuerte, sólido y competitivo y darle la enhorabuena a los chicos porque han hecho una gran actuación esta tarde.
Bueno, pues ahí están las palabras de Javier Medina, ¿eh? Ganó el Antequera 2-0 en su vuelta al Maulí. En baloncesto, la noticia de portada es la consecución del título del Unicaja, un Unicaja de Málaga que va a salir dentro de un par de horas desde Singapur hasta Málaga, Javi, y mañana el que quiera puede recibir a la expedición malagueña en el aeropuerto, ¿no?
A las 11 y 5 tiene previsto el vuelo que le va a llevar desde Estambul a Málaga, porque primero tendrán que volar de Singapur a Estambul y en Turquía hacen una parada y ya de ahí tiran para Málaga. Es todo el día, prácticamente 17 horas de vuelo. Y la plantilla llegará, se bajará del avión, irá al Carpena y recuerden que lo próximo es la Supercopa. Alberto Díaz, el capitán, estaba feliz.
Muy contento, esto siempre es la gloria. Y bueno, también por el equipo, por el cuerpo técnico, por todos los que estamos día a día trabajando y los que están fuera de las cámaras, creo que es otro premio que nos ha regalado esto y que estamos.
Estaban desmontándola y todo, ¿eh? Estaban, dale que te pego. Ya sabes que Osetkowski fue el flamante MVP de la competición y su alter ego, el villano de esta Copa Intercontinental, Javi, se llama Juan Toscano, que durante toda la competición ha ido pegando rajaditas en rajaditas y ayer en el tiempo muerto de su equipo se cubrió de gloria, ¿no?
Se ha cubierto de gloria, además lo pilla la cámara, fue en un tiempo muerto. La cámara, como te digo, lo captaron. Dice textualmente, nuestro sueño no es jugar la puta CB, con perdón, ni la Euroliga. Nuestro objetivo es jugar la NBA y ganar millones de dólares. La mierda que lo están haciendo es inaceptable. Ahí ya perdía por 30 puntos. Y esto fue lo que dijo. Our dream is not to play fucking ACB. Our dream is not to play fucking Euroleague. Our dream is to play in the fucking National Basketball Association, nigga. To make millions and fucking hundreds of millions of dollars. This shit, what they doing to us is embarrassing. It's unacceptable.
Bueno, mi objetivo también es jugar en la NBA, ganar millones de dólares, pero nos tenemos que conformar muchas veces con otras cosas. Pero bueno, charla motivadora de Juan Toscano, que por cierto en sus redes sociales ha dicho que en ningún momento quería faltar al respeto a nadie, pero que el objetivo de esos jugadores es jugar en la NBA. Y hablamos también de fútbol sala femenino. Se estrenó en casa con victoria el Nueces de Ronda Atlético Torcal, ganando a lo grande y consiguiendo los primeros puntos de la temporada.
La primera victoria en casa, en el pabellón de Guadalajara, el equipo malagueño. Las chicas de Víctor Quintero ganaron 3-1 al Ence Martín. El equipo malagueño, recuerden que venía de perder en la primera jornada por un abultado 6-1. Primera victoria en casa de esta liga, de la máxima categoría del fútbol sala nacional. Y hablaba así su entrenador.
Bueno, el partido ha tenido dos partes bastante bien diferenciadas, ¿no? En la primera, bueno, aunque nosotros creo que hemos tenido unas ocasiones bastante claras, ¿no? El control del partido, nosotros cometíamos muchos errores en defensa, ¿no? Propiciados también por tantas caras nuevas, al final no hemos completado el equipo completo más que dos entrenamientos y bueno, había muchos errores. Creo que también teníamos una expectativa muy alta, ¿no? De poder competir, no aceptar esos errores que son normales, propios de un equipo que está en transición, ¿no? Para poder competir. Lo más normal es que tuviera sido la primera o segunda semana de agosto, pero es lo que hay. Estamos en esa situación. Creo que lo hemos entendido. El segundo tiempo hemos sabido aprovechar esas oportunidades, ¿no?
Palabra de Víctor Quintero, enhorabuena. Nueces de Ronda Atlético Torcal ganó 3-1 en su estreno en Guadalajara. Estamos hablando de un equipo malagueño humilde, con un presupuesto bajo y que está en la primera división del fútbol sala nacional. Muchísimo mérito. Como mérito tiene nuestro campeón, Adrián Miramón, que sí, aunque se colgó la plata en el Mundial de Remo del Winch Spring en Génova, para nosotros siempre será el campeón Miramón Plata Mundial.
El malagueño se colgó ayer la medalla de plata en el Mundial de Remo Beach Spring, que se celebró desde el jueves en Génova, un metal que no era el esperado porque querían hacer la triple corona, oro en el Mundial, en el Europeo y en el Nacional, pero dado las circunstancias y las dificultades de la prueba, esta plata sabe a oro para Adrián Miramón.
El oro fue para el estadounidense, para Christopher Bach, que tuvo un montón de dificultades, con había unas condiciones de mar francamente complicadas, la barca que se le vuelca, bueno, todo caótico para Adrián, pero que se trae una plata que, como digo, le sabe a oro. Los titulares del día, y no quiero cerrar estos titulares del día sin anunciarte algo tremendamente importante para ti que nos escuchas y para nosotros, porque desde hoy nuestro programa de Deportes Cope Málaga se alarga. Vamos a estar con todos ustedes hasta las 4:30 de la tarde. Sí, nos pedíais más ración de deporte, pues más ración de deporte malagueño. De lunes a jueves estaremos hasta las 4:30 de la tarde. Tenemos un impasse ahí a las 4 en punto para ponernos un poquito al día de lo que es noticia en España y en el mundo, pero que sepas que la franja deportiva de la cadena Cope, en Cope Más Málaga, de lunes a jueves se expande hasta las 4:30 de la tarde. Así que hoy, a partir de las 4, cuando escuches el informativo, que sepas que seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30, con un montón de sorpresas, un montón de cosas que hemos preparado para que, sobre todo, te entretengas y te informes de lo que es noticia en el deporte malagueño. Así que avisado quedas, desde hoy hasta el jueves tenemos todos los días hasta las 4:30 deporte malagueño. Y ya mañana regresan las tertulias. Mañana tenemos ya la primera tertulia de fútbol. Estará con nosotros los clásicos, ¿no? Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero, Paco Valverde, Paco Pineda. Y el jueves tenemos la tertulia de baloncesto también, con toda la banda, con Juan Carlos Bonilla, Anicel Labodrama, Alfonso Queipo, Gaby Ramos, Manolo Vaca. Eso será el jueves, ¿eh? Las tertulias de baloncesto. Y queremos darle también un espacio los jueves a baloncesto femenino, que hablamos menos de lo que habría que hacerlo, también un poquito más al fútbol modesto, así que todo lo vamos a meter en una costelera y nos va a salir programa de verdad muy entretenido, divulgativo y sobre todo con mucha información del deporte. Así que bienvenido seas a Deportes Cope Málaga, que te unes a nuestra familia, porque cada vez somos más y tenemos un poquito más de tiempo. Ya decimos hasta las 4:30 de la tarde, y lo que no va a cambiar es que la información deportiva cada día la abrimos con los amigos de Tesesa.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Fútbol en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8 de la tarde desde Los Cármenes sigue el partido Granada-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Factory Electrodomésticos, Desodorante Pinrelina, Restaurante Asador Otola, Outlets Days, Emma Competición y Centro Auditivo José Luis Domínguez.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
EO Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en eoinstalaciones.com.
Asador Iñaki celebra unas jornadas especiales Bueyes y Vacas del Capricho, el mejor lugar del mundo para degustarlos según New York Times. Y ahora en Málaga, en Asador Iñaki.
Las cortinas de cristal Lumon se adaptan tanto a tu terraza que puedes abrirlas o cerrarlas cuando quieras. para que el Terral no arruine tu verano, porque el verano es tiempo de terraza. Infórmate en Lumon.es.
Proyecto de obra nueva en Málaga. 35 apartamentos de alta gama, con piscina, aparcamiento y trastero. Infórmate ya en cogitarihomes.com o en nuestra oficina en Héroe de Sestoa 90. Cogitari Homes.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Conoce el cartel de la segunda edición del Star Wine Festival en Araboca Plaza. Una gran selección de invitados por Antonio Fernández y su equipo para este verano en Málaga. No te puedes perder las cenas maridadas y guiadas por bodegueros y enólogos de diferentes zonas y un menú completo. Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
20 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, vamos contigo y con nuestro tema de debate en redes sociales. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Los lunes, Javi, siempre venimos pidiéndote quién fue, a tu juicio, el mejor jugador del Málaga en ese triunfo frente al Huesca.
Pues sí, dices bien, Emilio, estamos buscando, ¿no? ¿Quién pudo ser el mejor del partido del Málaga el otro día? Ángel dice: magnífico partido con mucho sacrificio y fe. Destacó Aaron Ochoa, un futuro canterano que promete. Muy bien Pellicer por ser valiente y por contar con la gente joven. Francisco Jesús dice: Luis me hace que todos sean mejores. Andrés Barranquero dice: poco se habla de Manu Molina. Yo lo veo mejor nivel este año en segunda que el año pasado en primera red. Daniel Ruiz dice: he votado por Puga porque hizo un partido hace 10. Pero ojo con el comienzo de temporada de Dioni. Poco se habla del crack que tenemos. Él y Alfonso Herrero son nuestros pilares donde pasan las cosas más importantes, que es en el área. Y en las votaciones, pues ha barrido, Emilio. Ha barrido absolutamente Luismi Sánchez, el mediocentro gaditano del Málaga. Luismi con un 68%. Nuestro hombre del casco fue el mejor del partido para nuestros internautas. El 16% se lo lleva Puga, el 9% Manu Molina y el 7% Dioni.
Bueno, alguno también decía ahí Aaron Ochoa, que también hizo una muy buena primera parte. Y para ti, ¿quién fue el mejor jugador del Málaga? Todavía tienes unos 40 minutos, un poquito menos, para votar. Ya sabes, nuestras redes sociales están a tu entera disposición en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y ya sabes que también nos encanta escucharte en las notas de audio a nuestro WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, campeones de intercontinentales, equiparable a la Intertoto del Málaga. Y respecto a media horita más de tertulia, cuidado con llevar a José Luis Torres, que la lía.
Al hilo de lo que dice este querido oyente, David, José Luis Torres el jueves va a estar con nosotros en la tertulia. Me acaba de mandar, no voy a poner el audio de WhatsApp.
Pero que José Luis Torres vuelve.
Vuelve, va a estar el jueves con nosotros en la
tertulia. ¿Cuándo fue la última vez, Emilio? Cuando Unicaja vestía de blanco.
Y verde. y tenía un congreso, bueno, tiene un congreso. Ah. De hecho, dice que si el congreso le sale mal, la culpa será nuestra y de los oyentes.
¿Es un congreso médico?
Eso es lo que le he dicho, digo, si los políticos faltan al Congreso de los Diputados, llegan tarde, con los deberes no hechos, porque tú llegas a un congreso periodístico un poquito más tarde, tampoco te va a pasar nada. Pero el jueves vuelves a tertulia, estará José Luis, estará Anicet, estará Alfonso Queipo y estará Gaby Ramos. Así que eso será el jueves. Y ya sabes que tú puedes enviar tu nota de audio WhatsApp al 650-564-504.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Y ahora también, antes de irnos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, tenemos que meternos de lleno con los amigos de Credialpes. Que ya sabes que es tu agencia negociadora, que necesitas un piso y no te da los ahorros, ¿no? Y el banco dice que no te doy el 100% de la hipoteca, que te aguante. Pues no te aguanta, porque ahí están los amigos de Credialpes que te buscan un banco que te dé ese 100% de la hipoteca. Y lo mejor, que tú no tienes que hacer nada, que ellos negocian por ti. Así de fácil y de sencillo. Llama a este teléfono de Credialpes, que es gratis, el 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe Sestoa número 27 y también en su página web, credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Y dicho esto, de la mano de Credialpe, nos metemos en esa última hora del Málaga. Ya sabes que ha sido campeón este sábado, ganándole 1-0 al Huesca con ese tanto en prueba de puerta de Pulido. Y enseguida también iremos con el Unicaja de Málaga, como no puede ser de otra manera. El Málaga que ya pasa prácticamente página después del triunfo 1-0 frente al Huesca, porque el viernes tiene ya otro partido frente al Granada, el viernes a las 8:30, desde las 8 lo podrá seguir en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Es un nuevo derbi para el conjunto blanqueazul. Ahí va a estar también Javier Bautista para contarte desde Los Cármenes, donde pasan las cosas el partido. Y con ese, no voy a decir desembarco malaguista, porque solo tenía 500 entradas el Málaga.
500 al final, sí.
Y algunos que puedan comprarla, ¿no?, a través, bueno, de la web, con amigos de allí.
Emilio, te digo una cosa. Y los oyentes ahora que han entrado a la página web del Granada lo podrán corroborar. Creo que a día de hoy, 365, todavía no está arreglada la página web del Granada.
No, vaya.
Porque tengo amigos que han querido comprar entradas del Granada, porque las del Málaga son 500 y esas han habido 1.650 peticiones. Y nada, estaba petada esta mañana, se ha caído, ¿no?, la web del Granada de cara a ese partido del viernes 8:30. Por cierto, han salido ya los horarios del mes de octubre. Ya sabes que el Málaga despide septiembre jugando el viernes en Granada y luego el sábado a las 9 frente al Elche. Y el mes de octubre empieza fuerte, porque empieza sábado a las 2 de la tarde, 6 de octubre, en Coruña, de por Málaga, y han salido los dos últimos horarios. El 12 de octubre, festividad nacional del 12 de octubre, 6:30 en el Nuevo Mirandilla, Antiguo Carranza, Cádiz-Málaga. Ese es el derbi, el próximo que se va a jugar, sábado 12 de octubre, 6:30. Hay una magna en Jerez, y había mucha gente de Málaga que quería ver esa magna en Jerez el sábado.
¿Ah,
sí? Sí, sí, pues al final vamos a ver qué hacen.
Bueno, pueden hacer las dos cosas, ¿no?
Pueden hacer las dos cosas.
No va a dar una vuelta a la manzana, ¿no? Será larga. Yo no estoy en Jerez nunca, pero...
Sí, sí, pero digo que va a ser larga, por eso te digo. Bueno, pues como Málaga es una ciudad muy cofrade, también quieren ver otras...
¿A ti te van a ver por allí, Javi?
No creo que vaya a Jerez. No se me ha perdido nada en la ciudad vecina. Bueno... Y a las 6:30, ese partido del Cádiz con el Málaga, y a las 4:15. La última vez que yo fui a él, por poco me da una pedrada a la cabeza y hace ya tiempo.
Bien empleada estaría.
Bien empleada, nunca me lo he dicho. Nada, y el último horario que tenemos es el del 19 de octubre.
La última vez que estuviste en Jerez, ¿que fue en el ascenso del Cádiz?
En el ascenso del Cádiz, eso hace ya mucho tiempo. Fue después que, fíjate, Emilio, pasó por un barrio, había una pelea y se escapó varias piedras y yo pasaba por allí.
Vaya por
y estuvieron a punto de darme. Bueno, anécdotas, ¿no?, que se pueden contar. Y como digo...
Afortunadamente sin brechas, ¿no?
Sin brechas, exacto. Bueno, 19 de octubre, el partido, sábado, 4:15, Málaga-Oviedo. Ese es el último horario que ha salido del mes de octubre. O sea que ya tenemos ya los 5 próximos horarios de los partidos del Málaga.
Para que te organices en tu agenda, Javi ha hablado de todos esos horarios y yo te lo enlazo un poquito más
con el Unicaja,
el Unicaja de Málaga. El 6 de octubre, ese Deportivo Málaga, a las 2 de la tarde, es una tarde, una sobremesa para que no te echen la siesta. Porque
con anís y puro, ¿no?
Sí, señor. La copita de anís o de brandy, ya cada uno que, a su elección. A las 2 ese Deportivo Málaga y a las 5 en Granada, Covirán Granada, Unicaja. Vamos a tener estos fines de semana muy entretenidos, porque el 12, tú hablabas de la festividad nacional, el Cádiz-Málaga a las 6:30, y esa magna de Jerez, que yo lo desconocía, a las 6 juega el Unicaja aquí frente al Lleida. O sea, que también vuelve a coincidir, aunque uno juega dentro y otro juega fuera. Y luego el 19, en ese Málaga-Oviedo, a las 4:15 va a jugar ese Málaga-Oviedo, y a las 6, es decir, ya prácticamente pisando el final del partido, tenemos el Leima Coruña Unicaja de Málaga. Es decir, que vamos a estar francamente entretenidos. Y lo que tengo curiosidad es saber el día 27 de octubre, que será el siguiente partido del Málaga, que creo que es a domicilio, porque esperemos que no juegue el domingo por la tarde.
Málaga-Eibar.
¿Málaga-Eibar en casa?
Málaga-Eibar, 27 de octubre. Bueno, todavía no ha salido el horario.
Pues bueno, esperemos que no sea el domingo 27 de octubre, porque a las 5:30 hay en el Carpena un Unicaja-Barça.
Unicaja Barcelona. Bueno, pues coincide con un Málaga-Eibar.
Por eso te digo, vamos, de la máxima. Esperemos que no.
Por cierto, que me manda un mensaje un amigo de Málaga que iba a ir.
¿A la Magna o al partido?
A la Magna. Vale. Javier, tenía el hotel para el sábado. es la procesión Magna Mariana de Jerez del 12 de octubre. Promete ser un evento inolvidable, cargado de devoción, tradición y espiritualidad.
Ahí no hay pulsos, ¿no? En la Magna, ¿no?
No lo sé, ya es que ya
ahí, ahí son ahí costaleros, ya, ¿no?
Me pierdo un poco con la de aquí, imagínate con la de allí. Pero allí son costaleros, es verdad que son allí costaleros.
Cargadores, ¿no? Son
cargadores en la zona de Cádiz, efectivamente. Y luego en Sevilla son costaleros y aquí son portadores de trono. Vamos ya teniendo ya un buen diccionario, cofrade, ¿eh?
Me tiene anonadado, Javi.
¿Eh o no?
Bueno, pues yo creo que todo se puede complementar,
sí,
¿eh?
Señor, sí, señor. Yo creo que se puede ir a la Magna de Jerez, pero antes se puede ir.
No, no lo digas muy alto, a ver si nos va a tocar. Así te va a tocar retransmitirlo, ya que estás por la zona.
Yo creo que COPE Jerez la va a retransmitir.
Pues no vayas a hablar muy, muy alto. Bueno, esa es la actualidad pura y dura con ese entrenamiento del Málaga preparando ese partido.
Por cierto, Emilio, de ese entrenamiento del Málaga, quiere decir que Lobete ya ha tocado balón parcialmente con el grupo.
Ajá.
Ojo con esta noticia. Lobete ha tocado balón parcialmente con el grupo. Quiero decir, no va a estar en Granada. A lo mejor no te llega para el siguiente partido, pero estamos hablando que Lobete a lo mejor la semana que viene se mete con el grupo.
Es que si es un 15, nos decía el doctor de la Varga,
sí, sí,
que eran tres semanas han pasado ya prácticamente. Ya,
por eso,
esta semana ya pasan las tres, ¿no?
Por eso digo que en teoría va a estar. Kevin va apareciendo poco a poco. Kevin y la rubia es distinto, son lesiones musculares que llevan un poquito más de tiempo. Y Dani Lorenzo esta mañana sí ya ha hecho dinámica con el grupo. Así que, bueno, no estuvo el otro día por precaución. Víctor García sí estuvo convocado en el partido frente al Huesca, pero no le dio minutos el técnico del Málaga. Y ya está, el Málaga va a entrenar durante toda la semana. El jueves habla Pellicer y el viernes toman rumbo para Granada, para ese partido frente al Granada, que no sabe lo que es, Emilio, ganar en casa. Cuidado con este equipo, con el Granada, que solo ha ganado un partido
no
de los cinco.
No lo digas muy alto.
Claro,
no lo digas muy alto.
El ataque que tiene el Granada es un ataque de primera edición. Y dicen muchos entrenadores, tarde o temprano este equipo explotará y saldrá todos los recursos ofensivos que tiene. Para mí el Granada y el Almería es que tienen unas delanteras que pueden valer para primera división.
Pero muchas veces los nombres no hacen a los
exacto,
equipos, ¿no?
Exacto.
Que vamos a decir aquí. Tenemos toda la semana para hablar del Granada. Y el Granada, por cierto, milita un ex malaguista, Ignasi Miquel, que tuvo un paso efímero, pero es el único jugador en la actualidad del Granada que también vistió la camiseta del Málaga Club de Fútbol. Vamos a recordar lo que nos dejaba la sala de prensa, Javi,
¿sí?,
en ese triunfo del Málaga.
Antes de nada, vamos a recordar los recuerdos, ¿no?, que han querido tener distintos protagonistas con la memoria de Fernando Puche.
Vamos a recordarlo en tu ratito cuando hablemos con Paquito Martín Aguilar, con el consejero del Málaga, y ahí lo vamos a enlazar, porque sí, que fue muy emotivo, ¿eh? Lo han escuchado al principio del programa, ese minuto de silencio, que prácticamente se rompió a los pocos segundos con aplausos de los casi 27.000 personas que abarrotaban la Rosaleda. ¿Qué se dijo en sala de prensa? Con nombre propio, sobre todo para mí uno, el de Yanis Rahmani, que ha tenido que esperar casi 20 y tantos partidos para jugar con público en la
exacto,
Rosaleda.
Ahora lo escucharemos porque dice que se le puso los vellos de punta cuando los jugadores saltan al rectángulo de juego y escuchaban el himno. Pellicer habló de que el fútbol al final son resultados.
Cuando van las cosas mal, el fútbol son resultados. Si estuviéramos un punto, aquí habría una crisis institucional por todos los lados, ¿eh? Como está pasando en otros. Cuando ganas, pues se tapa todo. Entonces lo importante es lo que ocurre en el verde, ¿no? Y eso es lo que le intento trasladar a los jugadores, que nosotros nos focalicemos en el día a día, que sigamos trabajando a la misma humildad, porque aquí queda mucho. Aunque vaya bien la cosa, nos queda mucho.
Bueno, pues eso era lo que contaba el entrenador del Málaga.
Javi, nuestros oyentes que son muy, muy cofrades.
Vamos a ver.
Como metemos la pata con las cosas de la Semana Santa en Málaga, imagínate cuando hablamos de la de Jerez.
De la de Jerez.
Bueno,
a ver, ¿qué ha pasado?
Me dice mi querido hermano que él haya visto costaleros y el Viernes Santo horquilleros.
A paso horquilla.
Y mi amigo Daniel González, que a este hombre no se le puede ni toser, como le diga algo de Semana Santa, que no está bien dicho, dice, son costaleros, pero llevan costal y otros llevan una especie de morcilla.
Bueno,
así que pues aclarado todo. No abras más el melón de la Magna,
pero,
Javi,
Emilio,
porque
Emilio,
nos dan por
pero
todos
no
lados.
Nos hemos equivocado. Hemos dicho que son costaleros. Otra cosa es la manera de ser costalero. Pues a paso horquilla, con esa morcilla, son...
La culpa tienes tú, que eres de la zona, y al final me has liado a mí.
Al final hemos liado el taco. No hemos liado nada. Hemos dicho solamente lo que es. El 12 de octubre
ahora
hay fútbol.
En la puerta tenemos ahí una panda de hooligan esperando.
Exacto. Vamos a escuchar a Pellicer hablando también, además, a pregunta tuya, de que por el sufrimiento del equipo, el Málaga puede hacer un máster.
Llevamos tiempo sufriendo. Yo creo que al final tenemos un máster de esa capacidad de sufrimiento, esa capacidad de resistencia ante situaciones en las cuales... Pues en momentos de estar en el partido, incluso cuando el rival te supera por ciertos momentos, pero es que yo creo que la primera parte, si hubiésemos estado un poquito más precisos, hubiese sido las situaciones, sobre todo ya no las ocasiones, sino las situaciones de llegada, las situaciones. Entonces, 9 puntos, quedan 41. Esta competición es muy, muy repetitivo, pero es así, pero sí que es verdad que eso nos da autoestima.
Eso era lo que contaba Pellicer, el entrenador del Málaga, que hablaba además de lo que es la familia. Hay un vídeo del Málaga cuando acaba el partido que recoge el abrazo de Pellicer con todos y cada uno de los jugadores del equipo, y eso me parece,
como tiene que ser,
excepcional. Escuchamos.
Hoy es un día triste, sobre todo por la lesión de Aitán, y además se lo he dicho a los chicos en el vestuario, pero esto es un equipo de fútbol, y un equipo de fútbol y una familia, como estamos consiguiendo, pues con los momentos difíciles hay que ayudar a los jugadores, y ahí han participado unos, la semana que viene participarán otros, incluso con el marcador a favor. Cuando ha pedido el cambio Aitán, hemos situado dos puntas para tener más referencia y poder amenazarles y dar un mensaje de no venirnos atrás.
Bueno, esto era lo que hablaba Pellicer, que además se le preguntó por dos detalles, ¿no? Sobre todo dos nombres. El de Aitán dice que, ya lo han escuchado al principio, que él tiene seguridad que va a volver y fuerte. Ha tenido un breve contratiempo de esa lesión. Recuerden que se ha roto dos veces se ha roto el cruzado. Y de Sergio Castell habló esto.
Él mismo lo dijo, ¿no? Es así, ¿no? Y tiene que ir poco a poco. Él está trabajando, pero como todo, está trabajando de una manera un poquito más específica. También está haciendo una parte con todos y luego está haciendo una parte solitaria para coger ese fondo que tiene, porque es un jugador que vive de su físico y es lo que no va a dar, ¿no? Y sobre todo, pues muy contento porque es difícil entrar cuando el ritmo del partido está tan alto y jugándote tantas cosas, que un jugador de banquillo, y a veces incluso no estaba ya casi sin calentar, ¿no? Porque vamos cambiando y la verdad pues que me voy contento también, porque son jugadores que lo que queremos es recuperar a todos los jugadores.
Bueno, eso era lo que contaba Sergio Pellicer.
De Aitán, que yo sé que no. Los servicios médicos del Málaga pues muchas veces son muy, muy criticados, a veces con mucha razón, otras veces con menos fundamento. En el caso de Aitán es una cosa fortuita y es normal. Lo hemos vivido aquí con Pablo Chavarría, lo hemos vivido aquí con Luis Muñoz. Hablo de casos más recientes. Cuando un jugador está tanto tiempo inactivo, cuando vuelve y cuando empieza a competir, suelen pasar estas cosas. Lo anormal es que no pase nada. Y en el caso de Aitán, algunos dicen, no, en 12 minutos ya lo ha dado todo, ¿eso cómo va a ser? Pues lo que ha explicado Pellicer, la tensión del momento, sobre todo los futbolistas siempre nos recalcan que no es lo mismo un entrenamiento que competir en un partido. Eso siempre lo recalcan muchísimo los profesionales del fútbol. Y esa tensión y esa intensidad y en ese momento del partido, pues el cuerpo de Aitán pues no estaría preparado para afrontarlo. Son peajes que tiene que ir pagando y ojalá la siguiente ya sea la definitiva y que esta lesión en los isquios no le obligue a parar más de 2-3 semanas, que sea lo normal.
Bueno, y ya ahora vamos a entrar en la parte de los jugadores, pues estaba muy satisfecho, como tú hablabas, Gianni Rammani, de escuchar el himno.
Me encantó Rammani, por los tres flancos de ataque, muchas veces con más deseo que con...
Él hablaba de que es un jugador más maduro, dice, mira, ya no solo soy un bando izquierda como estuve en la primera época aquí en el Málaga, ya soy más maduro, y él tiene para estar con Pellicer el jugar por la izquierda, por la derecha, entrando por el centro, como tú bien dices, Emilio. A mí también me llamó mucho la atención ese movimiento, no estábamos acostumbrados, porque el recuerdo que se tiene en Málaga de Pellicer, de Rammani, era un hombre pegado a banda, y ya está.
Sí, el desequilibrio, piquito al área e intenta pegarle. El partido mañana lo discutiremos en la tertulia, pero creo que de medio campo hacia adelante, de los más completos en los primeros 45 minutos que hizo el Málaga en mucho tiempo. Acuérdate que hablamos de que Luismi tenía que darle ese equilibrio al Málaga, y ojalá siga este nivel y vaya hacia arriba, porque dio un clinic, y sobre todo, lo tenía muy claro, él robaba y se la daba a Manu Molina para iniciar el contraataque. Digo, de verdad, no sé cómo estará Dani Lorenzo de aquí al sábado, pero mucho tendrá, de aquí al viernes, mucho va a tener que hacer Dani Lorenzo para quitarle la titularidad a Aarón Ochoa. Los dos partidos que ha jugado Aarón Ochoa de inicio, en esa posición de enganche, para mí, a mi juicio, lo ha hecho mucho mejor que Dani Lorenzo. A mí el otro día estuvo especialmente bien jugando ahí entre líneas hasta que le duró la gasolina, entrando, combinando, y luego los tres de arriba. Cada uno entraba por donde le daba la gana. Dioni, Antoñito Cordero, el mencionado Gianni Rasmani. Es decir, que ojalá ese sea el punto de partida del Málaga, también a domicilio, que es verdad que a domicilio normalmente tienes que guardar porque el ímpetu del rival, pero que veamos un Málaga con más llegadas, ¿no?, que lo que le vimos el día del Córdoba, donde prácticamente fue intrascendente el Málaga en fase ofensiva. El protagonista de esa sala de prensa fueron Rasmani y Galilea.
Sí, Rasmani hablaba del himno, de cuando lo escuchaba, pues se mostraba así de ilusionado y de emocionado. Lo escuchamos.
Muy feliz porque el ambiente ha sido espectacular. El partido, sobre todo la primera parte, ha sido también de mucho nivel del equipo, en la que creo que hemos disfrutado y tenía ganas de vivirlo. Y la verdad que la sensación justo cuando están cantando el himno es algo único de vivir, sinceramente. Bueno, es único de vivir.
Bueno, esta reflexión en voz alta que hace Rasmani es para que se lo pongan a todos los canteranos sus respectivos equipos. Escúchenlo cuando hablaba de que, oye, egoístamente, ahora se ha lesionado Aitam, está lo de Lobete, lo de Kevin, vía libre para ti. Nada de nada de vía libre. Esto es increíble, escúchenlo.
Se lesionen o no, es verdad que por una lesión o por otra, por hace que jueguen unos jugadores otro, pero al final, cuando estemos todos, el verde es el que va a marcar quién va a jugar. O sea, si yo estoy mal y hay tres lesionados, no voy a jugar, porque en el fútbol el míster va a buscar otras situaciones y otras soluciones. Es una desgracia para los compañeros, porque las lesiones hacen que el equipo sea menos fuerte. Cuanta más competencia hay, y lo sé por experiencia, el equipo va a ser mejor. Individualmente, pues que estén disponibles me va a hacer a mí trabajar más. Inconscientemente, cuando no hay competencia, todo jugador se puede relajar porque igual sabe que va a jugar. Entonces, que estén todos creo que es lo mejor para el equipo, incluso para mí, para Kevin, para Aitam, para Lobete. Es lo mejor porque va a hacer que no haya relajación, porque la competencia es muy alta y el nivel es muy alto de los jugadores. Pienso que es muy alto, sinceramente.
Bueno, pues eso era la reflexión que ha hecho Rasmani. No le falta razón. Bueno, y para terminar, el otro central que jugó ayer fue...
Segunda puerta cero, ¿eh? En el
Galilea. Sí, Galilea. Pastor debe de aprender, ¿eh? Porque fíjate tú qué competitividad hay atrás, qué unión entre Nelson Monte y Galilea. Y aquí dijo que no hay ni titulares ni suplentes, ¿eh?
Aquí no hay titulares ni suplentes. Aquí somos 25 jugadores que estamos compitiendo día a día por el puesto. Y bueno, es cierto que últimamente me está tocando jugar. Y pues hoy, por ejemplo, me he encontrado a gusto, he estado bien. El partido pasado, pues defensivamente también estuvimos bien, aunque luego con balón pues nos costó más, ¿no? Hoy creo que hemos hecho una primera parte muy, muy buena, tanto en fase defensiva como fase ofensiva, con balón, siendo protagonistas, muy bien organizado el equipo en cuanto a cualquier pérdida que teníamos para volver a coger ese segundo balón y volver a atacar.
Ahí están las palabras del futbolista del Málaga, Inar Galilea, un Málaga que ya decidimos preparar ese partido frente al conjunto del Granada. Este próximo sábado de nuevo ese derbi en Granada. El año pasado estuvimos en Granada, pero para jugar contra el filial. Este año no, volvemos a Granada, pero para jugar contra el primer equipo. La lástima es que no puede haber un desembarco de esas características, ¿no?, de la temporada pasada. Eso en cuanto al fútbol, en cuanto al Málaga y a ese partido, ese enfrentamiento frente al Huesca, lo estrictamente deportivo. Pero el partido y el fin de semana nos deja una noticia luctuosa y trágica, que es el fallecimiento de Fernando Puig Edoña, el que fuera presidente del Málaga del 97 a 2001, y esta fue la ovación que le tributó la Rosaleda. Muchas veces los que ya somos más mayorcitos, algunos peinan canas, otros ya ni siquiera tenemos el lujo de poder peinárnoslas, hablamos y damos por hecho cosas que otra gente no da por hecho. Afortunadamente la masa social del Málaga, cada vez más numerosa, sobre todo es más joven. Y hay que explicarle quién era Fernando Puig. Muchas veces, esto me pasa a Javi cuando hablo con mi hijo, y le digo, ¿no? Sí. Tikonenko o Fernando Puig o Darío Silva. ¿Y ese quién es? Y claro...
Es que el Málaga, fíjate tú, esta corriente de malaguismo atrae a mucha gente joven. Ahora mismo tú vas a la Rosaleda, lo que yo decía. El ambiente que ahora se está viviendo en los aledaños del estadio de la Rosaleda durante un partido, después de un partido, nada tiene que ver con lo que pasó hace 10 años de la Champions, porque esto va evolucionando. Cada vez son gente más joven los que van al fútbol. Y esta gente de hace 20 años atrás, los que tienen ahora 20, no conoció aquel Málaga de Peiró. Y no conoció a todos esos jugadores que llevaron al Málaga de segunda vía a primera.
Por eso es bueno hacer memoria y explicarles quién era y quién fue Fernando Puche, del 94 para acá, que es cuando nace el Málaga con esta denominación de club de fútbol, sin lugar a dudas, la figura más importante en todo este periodo del Málaga Club de Fútbol. Y quiero hablar con una persona que lo conoció perfectamente, que trabajó con él y que evidentemente tampoco está pasando un buen momento por la pérdida de un amigo. Me refiero a Paco Martín Aguilar. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primero gracias por atendernos para hablar de una persona, yo no sé si exagero, Paco, pero para mí el mejor presidente del Málaga Club de Fútbol de la historia.
Sin duda, Emilio. Sin duda de que Fernando Puche también para mí ha sido el mejor presidente que ha tenido el Málaga en toda su historia, tanto con la denominación anterior como con el Málaga Club de Fútbol actualmente. Fue una figura en un momento determinante para la historia del club. Estoy escuchando y leyendo todo lo que se escribe sobre él y ya nos acordamos de que todo empieza cuando él se hace cargo del club en tercera división y conseguimos los tres ascensos. Vamos, conseguimos porque estaba con él, pero el que lo consiguió firmemente y el artífice de todo era Fernando Puche. Fernando Puche, que era un presidente de los que mandaban, un presidente que sabía mandar, un presidente que era, dentro del club, era un empresario. Llegaba el primero y se iba el último. Trabajaban como el que más. Y tenía a toda la gente contenta, hizo un grupo importantísimo. Recordá aquella historia del ascenso con el Beasaín. Recordar aquel partido con el Beasaín, después el ascenso con el Tarrasa, después el ascenso el día de su onomástica, el día de San Fernando, aquel 30 de mayo con el Albacete. Todas estas cosas forman parte de la historia de un Fernando Puche que ha sido único, ha sido un presidente como Dios manda en el fútbol.
Paco, porque él estuvo de presidente, propiamente dicho, desde el 97, que es el segundo año o el tercer año de segunda vez del Málaga, hasta el año 2001, pero él entra en el 94 con un grupo de empresarios. El primer presidente fue Federico Beltrán, pero él ya estaba ahí con Eduardo Padilla, ¿verdad?
Sí, sí, había un tío barato con... Estaba Eduardo Padilla, Federico Beltrán y Fernando Puch. Estaban ellos tres. Y después se quedó ya cuando hicieron la operación financiera que se hizo con el grupo de don Antonio Asencio, ya ahí, por la confianza que había demostrado y la capacidad de trabajo y, bueno, cosas internas de empresa, ¿no?, que confiaron en Fernando Puche, le pidieron que si él quería quedarse como responsable único del club, él lo aceptó. Y a partir de ahí, pues fue cuando ya empezó a ejercer como presidente, que en aquel momento, pues recordad todos los que estábamos en aquella época, creo que tú estabas también, sí. Cuando fichó a Emal Díaz, de entrenador, después cuando vino Joaquín Peiró, que es lo que quería decir antes, ¿no?, que se está recordando la figura del presidente con Joaquín Peiró, pero lo anterior tuvo muchísima importancia, porque de ahí fue cuando partió todo el éxito de conseguir los tres ascensos seguidos, que era de tercera división a segunda B, de segunda B a segunda A y a primera división. Aquello fue todo tres, cuatro temporadas consecutivas de ascensos que se vivió en Málaga. Recuerdo cuando por la plaza de las Tres Gracias, a la entrada del parque, se habían congregado más de 200.000 personas, recordado por todos los medios. Cuando pasábamos por allí con todos los autobuses, con los jugadores, con la gente en la calle, aquello fue un espectáculo tremendo que se formó en Málaga cuando el último ascenso, ¿no? Pero toda esa historia se le debe a Fernando Puche.
Paco, además,
Fernando Puche ha debido de tener, perdona Emilio, ha debido, y perdona, y ahora seguimos si quieres, ha debido de tener un reconocimiento en vida como se le está haciendo ahora. Yo, todo esto es agradecimiento puro, con un sentimiento enorme hacia él, porque nos queríamos mucho, éramos íntimos amigos. Yo he hablado con él mucho recientemente y desde que ya empezó a enfermar, pues el hombre ya lo veía muy decaído, ya me daba mucha tristeza que no se le haya podido hacer, por las circunstancias que seguramente sabemos todos, que no se le haya podido hacer un homenaje como él se merece. Él se merecía mucho más. Todo esto, todo este reconocimiento, todo este homenaje que se le está haciendo ahora públicamente, se lo ha merecido en vida. Que él lo hubiera escuchado, que él lo hubiera vivido. Pero las circunstancias mandan y ahí está. Pero que no se nos olvide nunca que Fernando Puche ha sido un presidente el más importante, por lo menos al mí, ya digo, y todo el mundo lo está reconociendo, que ha sido el mejor presidente que ha tenido toda la historia el fútbol en Málaga.
Sí, tú también englobas la parte del Club Deportivo Málaga, Paco. A Fernando lo englobas también en esa parte, que también hay presidente Pérez Gascón y demás, que hay también gente importante.
No. En aquella época yo recuerdo que teníamos una necesidad también y que él no tenía ni idea de que algún día podía formar parte del Málaga en el futuro, cuando se constituyó la sociedad anónima. Él no estaba, fue a partir de la constitución del nuevo Málaga como sociedad anónima deportiva, pero anteriormente había una necesidad que necesitábamos dinero para hacer una concentración, que eso tampoco se sabe mucho, pero es una realidad que está ahí, lo saben algunos, que necesitábamos hacer una concentración fuera y no había dinero para poder sostenerla, para poder mantenerla o hacerla. Y yo recurrí a un empresario que yo conocía ya por mi relación laboral, lo conocía a él, cuando tenía su despacho en el puerto de Málaga. Fui a verlo y le pedí como empresario. Un amigo me dijo, ve a Fernando Puche que seguro que él te va a ayudar. Y efectivamente, me abrió las puertas. Llegué allí y en el despacho no estaba porque se iba de viaje. Su secretaria, Mariluz, que está ahí en vida y lo puede contar, felizmente, y ella me dijo, se va en el vuelo tal y estará llegando al aeropuerto. Me fui al aeropuerto. En el aeropuerto de Málaga ya Mariluz le había dicho a lo que yo había ido. Y Fernando Puche me dijo, adelante. Y él cargó con todos los gastos de aquella concentración, viaje, estancia, todo se hizo cargo. Y nunca él, en ese momento, pensaba que algún día podía ser presidente del Málaga. Eso fue uno de los motivos, pues también influye de que en el futuro nos acordáramos de él como una persona que podría ser el presidente del Málaga.
Paco.
Y luego ya, en la historia aquella ya formó. Necesitaríamos, Emilio, no sé cuánto tiempo
¿cuántos
para
programas,
contar
¿no?
la historia de
pero, Paco, sobre...
¿Cuántos programas? Te lo digo de verdad.
Paco, ¿cuánto de esto que tú estás comentando? Yo no traté a Fernando Puche, pero sí es verdad que con el tiempo, sabiendo un poquito cosas de él y demás, recientemente me contaban cosas de Fernando Puche de aquella época, que era un presidente que se remangaba. Quiero decir, esto mismo que tú has dicho, él ya de presidente, oye, Fernando, hay que firmar a este jugador. Se remangaba y por mucho que valiera, al final te lo negociaba bien y te traía al jugador. Quiero decir, que era un tío que ante la adversidad se reponía y contagiaba ese positivismo a todos los que estaban ahí al lado, ¿no?
Javi, te cuento algo que no ha sido público nunca. Está en la historia, no está prohibido, porque de hecho se hizo y estaba permitido hacerlo con una persona de su talante. Fernando Puche trajo un jugador al Málaga, compró un jugador al Málaga, que después de estar triunfando en el Málaga como triunfó, lo pagó cuando lo vendió. Eso no hay quien se lo crea, pero eso lo tengo yo en mi mente y además con pruebas evidentes de personas que todavía viven, como son los que estábamos en la directiva, en el consejo de administración con Fernando Puche, que lo saben perfectamente y que están vivos, que lo pueden contar y lo pueden certificar. Paco, lo pagó cuando lo vendió.
No tiene a todo en asco. ¿Qué jugador fue?
Cataña.
¿Cataña? O sea, ¿Cataña lo compra Puche? Madre
lo compra lo compra al dueño del Salamanca, que era don Juan José Hidalgo. Amigo de él en todo, hasta en la forma de ser. Personas que daban la mano y dando la mano,
y listo.
Se cumplía.
Ahí se cumplía, claro.
Y listo. Y lo paga cuando se lo vende al Celta de Vigo.
Amigo. Bueno. Sí, sí.
Eso está ahí. Eso está ahí. Y eso nada más que lo hace un Fernando Puche. Don Fernando Puche Doña. Eso lo hizo él.
Qué
una
barbaridad.
Persona de confianza que te daba la mano y cuando te daba la mano, amigo, esto hay que cumplirlo.
Sí, señor.
Cuando
último
llega un momento en que se duda de la firmeza que él tiene como presidente, de que hay un por ejemplo, cuando llega la época de Joaquín Peiró, que se dudó de su continuidad. Y él dice, sí, cesáis, sí, tenemos que cesar a Joaquín Peiró, porque ya sabemos todo que había una propiedad por detrás, sí, etcétera, etcétera. Pero Fernando Puch era un tío que se plantaba. Si tenemos que cesar a Joaquín Peiró, me voy con él, amigo. Y Joaquín Peiró siguió, consiguió el ascenso, consiguió la Intertoto y consiguió todo lo que consiguió Joaquín Peiró gracias a Fernando Puch. Además, eran uña y carne, Javi, Emilio. Sí. Eran uña y carne. Ese, los dos iban a una, que es como un club, para mi forma de verlo, tienen que ir. Entrenador y presidente, los dos de la mano.
Sí, señor. Último presidente malagueño, Paco, por cierto, del Málaga. Luego, verdad que llegó Fernando Sanz, que también ha sido un presidente importante en la historia del club, pero ya con connotaciones diferentes. Sí, señor.
Cierto.
Sí, señor.
Cierto. Ya de otra manera, pero efectivamente el fútbol ha ido evolucionando de una manera que prácticamente ya, como diría aquel, el sentimiento ya no existe. Ahora es todo materialismo, ahora todo es sociedad deportiva, todo es dinero, todo es derecho a televisión, todo etcétera. Que bueno, todo evoluciona y tenemos que adaptarnos todo y ya está.
En aquella época es verdad, Paco, había más romanticismo que ahora, es lo que tú dices. Ahora todo es mercantil. Claro, claro. En aquella época había mucho sentimiento al escudo.
Claro, efectivamente, era algo diferente a lo que hay hoy, es verdad. Pero la figura de Fernando Puche ha debido destacarse hace mucho tiempo. De verdad, hace mucho tiempo. Las circunstancias mandan y no se ha podido hacer, desgraciadamente para él. Pero yo lo defenderé allá donde esté, porque para mí ha sido un amigo noble, honesto, para mí siempre ha sido, y un hombre que cuando se iba a fichar a un jugador se podía reunir con quien fuera, con el representante, aquí, allí, donde fuera. Pero antes de que salieran los medios, señores, nos avisaba a nosotros, nos lo decía a nosotros. A nosotros nos llamaba a la una de la madrugada y nos decía que he firmado este jugador que mañana va a salir en la prensa, pero primero tenéis que saberlo vosotros. Y eso nada más que lo ha hecho Fernando Puche.
Sí, señor. Bueno, pues una figura irrepetible, ¿eh? Como Fernando Puche.
Irrepetible.
Queríamos hacer esa semblanza, Paco, porque todos vamos creciendo y damos por hecho muchas cosas que la gente debería de saber, pero claro, la juventud también tiene que conocer estas cosas porque es historia del Málaga. Paco, lo siento mucho, te mando un fuerte abrazo y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por todo lo que podáis destacar de esta figura tan importante que hemos tenido en el Málaga y una gran persona en la que se nos ha ido.
Abrazo fuerte, Paco, buenas tardes.
Otro para vosotros.
Bueno, Fernando Puche Pellicer estuvo con Fernando Puche, pero en la etapa de jugador. Pellicer llega en un mercado de invierno.
99, ¿no?
Procedente del final no llega en la 95-96. Llega en 95-96, fue el primer año de ese Málaga Club de Fútbol. En segunda vez llega prácticamente con la institución de Antonio Benítez. Y no se sigue a debutar precisamente en un Málaga 1, Cádiz 0, que jugó ese partido el Málaga. Y decía Pellicer esto de la figura de Puche.
Queríamos sobre todo dar el pésame a la familia del presidente Puche, expresidente. Tuve el placer de mi primer año cuando estuve aquí en 96, que él era el vicepresidente y sabemos sobre todo el cariño de todo el malaguismo. Y creo que en el minuto de silencio, con ese aplauso, dignifica un poco todo lo que a las personas hay que recordarlas con ese momento, ¿no? Entonces, pues, mi más sentido pésame a toda la familia y esta victoria va dedicada para él.
Bueno, las palabras de Sergio Pellicer sobre esa figura, ¿no? La figura emblemática de Fernando Puche, incluso Galilea, ¿no? Habló también de esa figura, ¿no? Irrepetible, la de Fernando Puche, presidente del Málaga desde 1997 hasta el año 2001.
Es decir, que hoy es un día pues feliz, ¿no?, para nosotros, pero acordarnos también pues de Fernando Puche, que tristemente nos ha dejado en el día de hoy, y también mandarle un abrazo a Itam, que bueno, tiene problemas en el isquio y sabemos que lo difícil que son esas situaciones, y bueno, tenemos aquí a todo el equipo detrás animándole y vamos a estar con él en estas situaciones difíciles y eso, pues estamos contentos, pero bueno, esos dos pequeños lunares.
Figura irrepetible, ¿eh? Ya luego después de Fernando Puche, recuerdo que llegó Serafín Roldán, que se ganó una pitada tremenda, ya luego la época de la de Fernando Sanz y la de Altani, o sea que la historia reciente del Málaga se circunscribe a ellos. Federico Beltrán, Fernando Puche, Serafín Roldán, Fernando Sanz, Altani y ahora la administración judicial.
Y te digo una cosa, ha dicho Paco Martín Aguilar, que de esto sabe un poco, el mejor presidente de la historia. Y la gente dirá, bueno, pero si es que Altani ha cogido, no, bueno, al Tani, el, a ver, el logro que le podemos dar al Tani es que se gastó dinero, hizo un buen equipo en la Champions, pero el,
no lo supo gestionar, ha
el
sido
precio,
gran,
el, claro, muy, el muy precio de ese año solo es muy caro. Ah, han matado
yo,
a la entidad.
Yo le preguntaba por el tema del Club Deportivo Málaga, que si sí, hay más nombres que se me escapan. Yo recuerdo de Pere Gascón para acá, para el sí, presente. Sí. Pere Gascón, Eduardo Padilla, García Anaya, Pepe Pardo y Toboso. Lo anterior, si sí, recuerdo un presidente que mataron, que también hablaba sí, muy bien de él y demás. Por eso le quería preguntar a Paco si de las dos nomenclaturas de CD y CF ha sido el mejor Fernando Puche, y él nos ha dado su opinión sincera. 3:58, no te despegue porque hasta las 4:30 vamos a ir con el deporte malagueño. Ya sabes que también tienes un número de WhatsApp al 650-564-504 para que nos mandes tus inquietudes, tus críticas o también alabanzas.
Nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ahí lo tienes, ¿eh? Para que nos mandes ahí la nota de audio al WhatsApp ahora. 6:50, que no sé.
Sí, pero Emilio, que digo, que como ha venido un audio y dura mucho, dura 54 segundos.
Clavado.
A la vuelta. Venga. Lo ponemos, ¿no, Emilio?
Pues eso vamos a hacer. A la vuelta lo ponemos y nos puede hablar de la Intercontinental, del Unicaja, de la figura de Puche, de la victoria del Málaga, lo que quieras, al 650-564-504. Ponemos el punto y seguido. No te vayas, ¿eh? No te vayas a ir porque estamos con todos ustedes hasta las 4:30 de la tarde. Ahora tiempo para las noticias y nada, en 5 minutitos estamos con el Unicaja, con la primera ref, con Chupete, 6 goles en 2 partidos, el delantero del malagueño, la Ciudad Deportiva de Rajanal, que ahí ya tiene la casa el Málaga. Todo ello hasta las 4:30, no te desconectes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
4:09 de la tarde, seguimos con todo el deporte malagueño desde ahora y hasta las 4:30.
Si tú me dejas, te invito a que dejemos todo a un lado, que empieza la liga, yo sé que me dices que sí.
Que sí, que sí, que sí.
Ha empezado la liga.
Este es Camilo, ¿no?
Este es Camilo.
No el que juega en el Celta y en el Osasuna, ¿no?
No,
este
es mucho
otro,
¿no? Menos.
Este es sí, otro. Sí, sí. Bueno, pues ya sabes, sigue con nosotros hasta las 4:30 de la tarde, hablando de todo el deporte. Qué viejo soy, Camilo, macho. Qué mítico, ¿eh? Esto sí, para los ochenteros de los cromos, sí, sí, seguro que se le han pasado 25.000 años por encima.
Piti o Camilo. Uno de los dos, ¿eh?
Hasta las 4:30 de la tarde con todo el deporte malagueño. Ya hemos hablado de toda la historia del Málaga de Fútbol en la primera parte del programa. Tenemos que ir zanjando el tema del fútbol con la primera federación, Javi, que nos deja 2 equipos malagueños súper reforzados. El primero, el Antequera, después de mucho tiempo y de mucha polémica, regresó al Maulí, ganó por 2-0 el equipo de Javi Medina, suma 7 puntos, le ganó al Villarreal, que se supone que va a ser otro de los equipos que estén en la parte alta de la tabla clasificatoria, y está ahí la parte de arriba, y Javi Medina, el técnico todavía más joven de la categoría, que sigue haciendo historia con este equipo, ¿eh?
Le falta un partido, tiene 3 partidos, 2 victorias seguidas y un empate, 7 puntos, está a 2 del Murcia, y bueno, está que lo tira el conjunto malagueño. Le ganó 2-0 con ese gol que hemos contado de Besidiki y de Marcelo para ganarle al Villarreal B y sumar, como digo, 3 puntos que le suman a los que ya tenía anteriormente, 7, Emilio, tercero, como digo, a 2 del líder.
Pues muy contento, ¿no? Sensaciones muy positivas después de haber conseguido esa primera victoria aquí en casa. Continuar dejando la portería a 0 y disfrutar de una bonita tarde aquí en el Maulí con nuestra afición y nada, a seguir trabajando. Esto acaba de empezar, pero es verdad que el equipo está mostrando mucha seriedad, mucha capacidad de adaptación y estamos mostrándonos como un equipo fuerte, sólido y competitivo y darle la enhorabuena a los chicos porque han hecho una gran actuación esta tarde.
El otro equipo, el Marbella, le ganó el mismo sábado también en Algeciras antes, en un partido a las 3:30, frente al equipo rojiblanco con gol en primera puerta de José Callejón, y los 3 goles del Marbella fueron de Pablo Muñoz, de Tairu y de Ryan Edwards. Así que con esta victoria el Marbella, pues fíjate, se pone en una situación bastante buena en la tabla clasificatoria, porque merced a una derrota que ha tenido, tiene un partido todavía menos y tiene 6 puntos. Así que cuidado al Marbella de Fran Beltrán, que ha empezado bastante bien. Esto era lo que decía el técnico madrileño.
Con diferencia al mejor por muchas cosas, por el nivel de juego, por la personalidad con la que hemos salido, por la presión altísima que hemos hecho desde el primer minuto, por la agresividad que hemos mostrado, por la capacidad con balón, por la manera de llegar, de atacar por fuera, de atacar por dentro, de atacar al espacio. Creo que hemos sido merecedores de la victoria, salvo en ese tramo del minuto 34 que encajamos en un balón parado hasta que el árbitro pita el final de la primera parte. Creo que la Algeciras haya tenido un momento en el que ha sido superior a nosotros. Hicimos una serie de ajustes al descanso, que creo que esta vez han funcionado. A veces haces ajustes y no funcionan, otras haces ajustes y funcionan, pero independientemente de la táctica, jugadores que se han dejado la vida y que merecen estos tres puntos.
Bueno, pues eso era lo que contaba el entrador de Marbella.
Tiene ese partido pendiente a Marbella, ante que es ese derbi, que todavía desconocemos la fecha, ¿no?
No hay horario todavía, la verdad que no. Y si bajamos de categoría...
Por cierto, lo próximo para el Marbella es 3:30, el partido frente al Fuenlabrada, domingo 3:30, y el domingo a las 5:30 en la Ciudad Deportiva del Sevilla, Sevilla Atlético Antequera, ¿eh? Son los dos próximos rivales de los equipos malagueños. Grupo noveno, ahí tenemos al malagueño, ¿no?
Sí, tenemos al malagueño, tenemos al Torre del Mar y al Mijas Las Lagunas, clasificados en zona de playoff. El líder es el Huétor Vega. Son dos jornadas, pero es que han hecho pleno los tres primeros: el malagueño, el Torre del Mar y el Huétor Vega. Nos paramos en el filial del Málaga, Emilio, no por nada, sino porque allá hay un jugador que está entrenando con el primer equipo y que está haciendo goles. Y el otro día contaba, no sé qué, creo que era el Málaga, que ponía, se le está poniendo cara de Roberto. No es porque sea de Córdoba, sino que el jugador es que está siendo de cine. Chupete habló de los goles que hizo frente...
Lleva dos hat-tricks, ¿eh?
Dos hat-tricks.
En dos jornadas.
Ojo, ¿eh? 3-3.
Esta es una magnífica situación para que vengan a vernos los aficionados y la verdad que estamos muy felices. Teníamos muchas ganas de comenzar aquí en casa con nuestra nueva Ciudad Deportiva y qué mejor que hacerlo con una victoria y sumar de tres.
Bueno, pues esa victoria...
No puede decir que no se acordó de Chupete, ¿eh?
Sí, sí, además de verdad. Bueno, pues
por Chupete... Cierto, el partido, Javi, nos deja también una cosa muy, muy importante, porque de bien nacido es ser agradecidos. Ya sabes que el fútbol base del Málaga lleva estando de prestado, con esa presión tan malagueña, estar de prestado en un montón de campos. En total, durante todo este periodo de la historia del Málaga, las categorías inferiores del Málaga han estado en 25 partes diferentes, de distintos sitios de la provincia de Málaga. Y ayer el Málaga Club de Fútbol, en ese partido tan especial para el final del Málaga, el Atlético malagueño, porque era el primer partido que lo jugaban allí, ya sabes que se inauguró con un partido la semana anterior jugando el juvenil, pues el Málaga evidentemente ha querido tener un reconocimiento para todos aquellos clubes y entidades que han colaborado para que sus instalaciones también fuera del Málaga durante todo este tiempo. Y ayer, por ejemplo, se hizo reconocimiento a las personas y a las entidades que estuvieron allí presentes en la Ciudad Deportiva de Arrejanal, pues al Ayuntamiento de Laurín de la Torre, al de Cártama, al de Coín y a clubes malagueños como el Cortijillo Bazán, el Puerta Blanca, el Atlético Jubal, el Portada Alta, el Conejito, el Atlético Estación, el Dos Hermanas San Andrés, el Guadalmar, el Malaca, los Prados, el Romaluz, el Romeral, la Unidad y el Carlinda. Y más campos, ¿eh? Porque el Málaga, como digo, en todo este tiempo ha estado en un montón de campos. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el del 26 de febrero. Así que el Málaga, que también muestra gratitud con todos esos clubes a partir de ahora y ojalá por mucho tiempo y ojalá cada vez con más campos, esa Ciudad Deportiva de Arraijanal es la nueva casa del Málaga Club de Fútbol. El malagueño que ganó y el resto de clubes que hicieron, Javi.
Bueno, pues el Málaga City cayó 4-0 ante el Huétor Vega. Pues
el Málaga Eso City fue... de nuestro amigo Hugo Díaz Boscovi, ¿no?
Exacto, ahí está. Pues bueno, vaya comienzo que ha tenido.
Vamos a tener que hablar con él, ¿eh?
En el derbi malagueño del domingo, Torre del Mar 2, el Palo 1, el Palo ha empezado, ya saben, con nueva propiedad, con nuevo entrenador y no ha ganado todavía, un empate y una derrota. Ese partido, decíamos el domingo, como digo, Marbellí 0, Torre del Mar 1, Malagueño 3, Arena de Armilla 2, Mijas Las Lagunas 1, Poli Almería 0, el Palo 0, Motril 0 y el otro partido que hay por aquí, pues ya está, el resto ya son el Mancha Real 1, Jaén 1, que era el derbi jiennense.
Bueno, pues dicho queda todo ello, con el fútbol ya cerramos, vamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga, flamante campeón de la Copa Intercontinental, el séptimo título de la historia del club. Ganó Unicaja por 75-60 después de dos Copas del Rey, una Liga CB, una Copa Corach, una Eurocup y una Basketball Champions League. Otro nuevo hito, ¿no?, para el club de Los Guindos, esa Copa Intercontinental. En un ratito saldrá rumbo a Málaga porque a las 5:25, que será las 11:25 allí en Singapur, la expedición malagueña va a coger el primero de los vuelos que tiene que trasladarle hacia Málaga, el primero desde Singapur a Estambul. Van a llegar en torno a las 4:30 de la mañana a Estambul. Hay una escala de 50 minutos y se supone que a las 11:05, si no hay ningún tipo de contratiempo en los vuelos ni en las escalas, la expedición de Unicaja llegará aquí a la capital de la Costa del Sol. Yo creo que hay que estar orgulloso, ¿no?, de la trayectoria del equipo malagueño. A priori era muy, muy favorito. Los rivales no eran para tirar cohetes. La verdad que ni siquiera el equipo de la G-League, por mucho que se enfade el amigo Toscano, que hemos escuchado al inicio del programa diciendo que no están ahí para competir en la puta CB ni en la puta Euroliga, sino para ganar millones de dólares con la NBA. Más allá de esa fanfarronada, pues que Unicaja fue muy superior al equipo, bueno, pues superior a todos los equipos, pero también ayer al equipo americano me esperaba un poquito más de resistencia, y es que excepto en el 2-3, Unicaja siempre fue por delante en el marcador. Se convierte Unicaja en el quinto club español en hacerse con este título, esta Copa Intercontinental. Ya en su día la ganaron el Madrid y el Barcelona. También en su día la ganó el Lenovo Tenerife, que desde que es campeón, o desde que la Basketball Champions League da acceso a este torneo, es el club que más la ha ganado. Y también la ganó en su día el conjunto del San Pablo Burgos, el Telecom Bonn, que fue el nuestro verdugo aquí en esa Final Four de Málaga. El año pasado, por ejemplo, la perdió contra el Francia, ¿no?, contra un equipo brasileño. Así que bueno, yo creo que hay que darle también mérito a un nuevo título, ¿no?, en el equipo malagueño, que nos deja, pues por ejemplo, dos cosas diría que interesantes. Uno, Dylan Ossetkowski. No sabemos lo que va a pasar con su sanción, pero se vio una grandísima versión de Ossetkowski durante los tres partidos. Ayer fue elegido el MVP de la competición. La final fue el mejor, 15 puntos metidos. Insisto, ayer a Unicaja no le hizo falta ni el mejor Ossetkowski ni la mejor prueba de su baloncesto, porque Unicaja pudo jugar baloncesto incluso mucho mejor, y eso le dio para ganar incluso el título, y de verdad, de manera holgada, al equipo americano. Y el otro aspecto que nos deja, y en el que estamos muy pendientes, es de ese sistema de rotaciones y por dónde puede ir este año la política de Ibón Navarro. Está claro que los dos jugadores que van a ir rotando son dos jugadores del juego interior, salvo que haya algún contratiempo en el juego exterior. El hombre más damnificado en este torneo ha sido Kilian Till, que también nos habla mucho de cómo lo va a guardar y cómo lo va a gestionar Unicaja durante la presente temporada. Y también ayer el descarte fue Balcherovski, también le quiso premiar al grueso del grupo, Ibón Navarro, el grueso del grupo que llevó a la Unicaja hasta esa competición, pues premiándole jugando esa gran final. Vamos a escuchar a Ibón Navarro, el técnico de Unicaja, que hablaba que, hombre, para que aquellos que quieran quitarle fuste a la victoria, que el mérito sobre todo no es ganar estos tres partidos, sino el camino que ha llevado Unicaja a este sitio, a Singapur, y ganar esa Copa Intercontinental.
Puedes pensar que hemos ganado un título ganando tres partidos, una diferencia muy amplia, pero insisto que para estar aquí hemos tenido que ganar muchos partidos el año pasado y dos muy difíciles en Belgrado, con lo cual solamente el que gana la Champions puede estar aquí. Hemos sido nosotros y luego hemos tenido la capacidad de ganar. No siempre gana el equipo europeo y hemos demostrado, bueno, ser mejores que los tres equipos que estaban con los que nos hemos enfrentado aquí. Creo que a darle mucho valor, creo que el equipo de G-League United tiene jugadores de muchísimo talento. Ayer ganaron un equipo muy bueno, con una gran mentalidad, así que creo que hay que darle mucho valor a esto, pero no solamente el mérito está en ganar estos tres partidos, sino en haber llegado hasta aquí.
Palabra de Ibón Navarro, hablando del mérito de llegar hasta aquí y también de lo que es este grupo. Unicaja, hay que decir que en apenas menos de dos años, un año y medio, ha ganado tres títulos, casi la mitad de los siete títulos que tiene el equipo malagueño. Que todo este camino se iniciaba en Badalona en febrero de 2023 y que todo eso lo iniciaba este grupo de jugadores que ha perdido en el último tiempo a Darío Brizuela, que se fue al Barça, y recientemente a Augusto Lima y de Will Thomas. De estos dos últimos, de Lima y de Thomas, se acordaba también en la comparecencia pública de prensa Ibón Navarro.
Es que el motivo es que mantenemos la columna vertebral, creo que son 10 jugadores del año pasado, ¿no? Hoy hemos jugado con 11 de los 12 jugadores que eran del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es el principal motivo, pero todavía estamos en pretemporada, ¿no? Y no quisiera acabar sin mencionar a jugadores que el año pasado nos ayudaron a ganar la Champions y que no están aquí, ¿no? Como Will Thomas, como Augusto Lima, que bueno, fueron súper importantes el año pasado y nos han ayudado mucho, y esto es parte de ellos también.
Bueno, pues el recuerdo de Ivón Navarro también para estos dos jugadores fundamentales, Augusto Lima y Will Thomas, uno en el Leima Coruña y el otro ya retirado en Baltimore. También el capitán Alberto Díaz. Por cierto, Ivón Navarro supera a Sergio Scariolo como el técnico con más títulos en su haber.
Supera a todos.
Ivón Navarro tiene la Basketball Champions League, tiene la Copa del Rey y tiene,
tiene tres.
La Intercontinental. Scariolo
tiene dos.
Scariolo tiene... Sí,
la
tiene
Liga y la Copa.
La Liga y la Copa, correcto. Tiene la Liga y la Copa, así que también ya lo supera. Y Alberto Díaz, que supera a Bernie Rodríguez y a Carlos Cabeza. Ellos tenían tres títulos, porque en esa Liga y Copa de Scariolo también hay que sumar la Copa Coras con Malkovich, que la tienen Carlos Cabeza y Bernie Rodríguez. Pero Alberto Díaz ya con cuatro títulos supera a ellos, porque aparte de estos tres títulos que han ganado con Ivón Navarro, tiene en su palmarés Alberto Díaz la Eurocup, donde encima fue el flamante MVP. Alberto Díaz dice que la clave es el grupo, que todos se conocen muy bien y eso ha hecho posible ganar esta competición.
Que nos conocemos mucho, nos conocemos muy bien, los jugadores que han llegado se han acomodado muy rápido y bueno, teníamos en verano ya en mente este torneo con ganas de alzar la primera copa y lo hemos conseguido. Bueno, ahora un largo viaje, a descansar y a pensar la Supercopa.
Y Alberto ya también se acuerda de Augusto Lima y de Will Thomas.
Un camino muy largo en el que tenemos que recordar también a Gus, a Will y a Ángel, que son parte de esto, aunque no estén aquí hoy. Y bueno, también es para ellos. No es tan fácil como parece. Y bueno, ya lo hemos conseguido, así que muy contento y a celebrarlo.
La próxima prueba de toque para Unicaja, la Supercopa. Mañana, insisto, si los quieres recibir, 11:05, a las 11:05 llegarán al aeropuerto de Málaga, si no hay ningún tipo de contratiempo. Mañana, evidentemente, descanso, a ponerse de nuevo los chakras de aquí de la península y a partir del miércoles ya preparar la Supercopa. Te la vamos a contar aquí en el tiempo de juego de Cope más Málaga, ese partido entre Unicaja y Lucán de Murcia y ojalá la gran final. Es el único título nacional que le falta al Unicaja, la Supercopa, ¿eh? Y conociendo a este grupo de jugadores, a buen seguro que la van a pelear para ya prácticamente cerrar ese círculo. Así que enhorabuena, ¿eh?, para Unicaja y para su afición. Sin lugar a dudas, se merecen todo esto lo que le está ocurriendo y esta séptima consecución de un título oficial. Dejamos ya el baloncesto también. Abrimos el capítulo del polideportivo porque hay bastantes cositas que contar. Muchas. Lo primero que nos lleva del tema del polideportivo es hablar de balonmano. Esta semana, Javi, tenemos un derbi, ¿eh? Tenemos un derbi entre el Antequera y el Trops Málaga. El Trops Málaga viene de empatar. Lo hizo a 24 frente al Cisne en Pontevedra, uno de los equipos señeros de la categoría. Y también los Dólmenes de Antequera vienen de empatar en su estreno en casa frente al Zarao. Vamos a escuchar a Lorenzo Ruiz primero, al técnico de los Dólmenes de Antequera, hablando de ese empate que le deja un sabor un tanto agridulce.
Las sensaciones pues son muy, muy distintas, o sea, muy dispares, ¿no? Es verdad que es un partido importantísimo de un equipo de nuestra liga. La primera parte fue flojita en defensa. Es verdad que en ataque fallamos muchísimos lanzamientos claros. En la segunda ajustamos y la verdad que el equipo mejoró mucho. Lo mejor del partido fue la actitud y la remontada, ¿no? Yo creo que eso es lo más positivo del partido. Salvar una situación dramática de 4 goles abajo faltando 14 minutos.
Palabra de Lorenzo Ruiz. El sábado ese derbi aquí en Málaga, en nuestro pabellón favorito, en el pabellón Alfonso Caipollano, a las 7 en punto de la tarde. Y ojo a esto que nos cuenta el director deportivo del Trops Málaga. Es Ildefonso Calvo. Para el tema de las entradas, es día, mediodía del club, pero si compras las entradas hoy, te pueden salir a solo 3 euros.
Las entradas ya se encuentran disponibles desde la web del club. Se ha decretado un precio especial para las 50 primeras entradas de solo 3 euros y de 6 euros para las 100 siguientes. Pasada una vez vendida hasta 150 localidades, el precio pasa a ser el normal del día del club, que es de 10 euros en taquilla y 9 si se hace a través de la venta online anticipada.
Hay que decir que hay derbi, Emilio, entre el Trops y los Dólmenes de Antequera. Ese partido se va a jugar el sábado, final.
Sí, señor, a las 7 en ese pabellón Alfonso Queipo de Llano, ahí estaremos con ese derbi. Y también hay que hablar de balonmano femenino. Ganó 26-29 en el conjunto del Costa del Sol Málaga, además es una pieza tan complicada como la del KH7 Granollers. Ganan ahora las Panteras malagueñas, que siguen invictas después de dos jornadas. Y también consiguió la victoria el equipo del fútbol sala femenino, el 9 de Ronda Atlético Torcal. Ganó 3-1 al Marín Fútbol Sala. Hemos escuchado a Víctor Quintero en la primera parte del programa hablar de esa victoria. También ha hablado Vicky Bella, jugadora del 9 de Ronda Atlético Torcal.
Partido muy bien. Sabíamos que era un rival directo, que teníamos que ganar sí o sí. Jugábamos con la ventaja de estar en casa. Y nada, hemos ido por los 3 puntos. Es verdad que la primera parte se nos ha quedado un poquillo más traba. También es cierto que estamos acoplando todavía a la gente que acaba de llegar, pero yo creo que trabajando como la segunda parte vamos a seguir sumando como equipo y a conseguir más 3 puntos. Bueno. Y ya te digo, es un rival directo y es una victoria muy importante.
Sí, señor. 3-1, ¿eh? Las palabras de Vicky Bella, jugadora del 9 de Ronda Atlético Torcal. Y antes de ir dándole paso ya a Pedro González y buenas tardes en Málaga, hay que hablar también del fútbol sala, porque se ha celebrado la Copa de Andalucía aquí en Málaga, en el pabellón Alfonso Queipo de Llano, y lo ha hecho con el triunfo del Jaén Paraíso Interior, el equipo más señero, ¿no?, del fútbol sala andaluz. Y fue precisamente el Jaén Paraíso Interior el que eliminaba en semifinales por 3-0 precisamente al equipo de Tete. Así que el equipo malagueño, que se estrenaba aquí en la ciudad malagueña, en este caso en el pabellón Alfonso Queipo de Llano, no lo pudo hacer con victoria porque se enfrentaba a un equipo de superior categoría como es el, en este caso, Jaén Paraíso Interior. Y nosotros tenemos que darle ya el testigo a Pedro González, porque sí, hoy se estrena en Buenas Tardes, aquí en COPE más Málaga, la tarde de COPE. La tarde de COPE más Málaga desde hoy con Pedro González, que recuperamos las viejas costumbres. Y a ver qué nos trae Pedro González, porque tenemos las horas más calientes de la radio. Le dejamos esto arriba, ¿eh? Arriba, arriba. Así que tiene que poner el listón bien alto. Don Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guerrero. A esto se le llama las horas más calientes de la radio,
efectivamente.
¿No?
Lo
dices gente, por mí, evidentemente.
La gente está diciendo ahora, vamos a ver, no me duerme la siesta por escuchar a Emilio. Sí. ¿Me merece la pena echarme la siesta que viene Pedro González o me quedo ya despierto para toda la tarde? En tus manos está, Pedro. ¿Qué nos traes?
Encomiendas mi espíritu.
Eso es, que tenemos en la tarde en COPE más Málaga.
Pues cuéntame. Mira, te voy a adelantar solamente una de las cositas, porque vamos, estrenamos temporada y además estrenamos tanto al inicio, que empezamos a las 4:30 en vez de las 4, y al final porque terminamos a las 6 de la tarde.
No, o sea, que
tenemos hora y media de programa por delante. Hay un montón de cosas. Este año le vamos a dedicar mucho tiempo a la provincia de Málaga. Vamos a tener muchas secciones habituales, entre otras, pues te puedo decir que vamos a descubrir desde Málaga hacia qué lugares del mundo se puede viajar en vuelo directo.
Anda.
Y vamos a aconsejar a la gente qué hacer un fin de semana en esos lugares donde se puede viajar en vuelo directo. Vamos a tener la oportunidad también de seguir con nuestra tecnología y ciberseguridad. En fin, un montón de cosas que iremos degradando a lo largo de la semana. Pero hoy te adelanto una cosita, porque no sé si lo sabes, pero Ronda se va a convertir este fin de semana en la capital del motor de Andalucía.
Ajá.
Vías 21 y 22 de septiembre. Es un festival que se llama Gas and Dust.
Anda.
O sea, algo así como gasolina y polvo.
Sí, Gas and Dust.
Gas and Dust. Esto solamente es para moteros, lo siento.
Vale.
Cosas mías, ¿eh?
Pero, se puede ir con moto con los flecos y esas cosas, ¿no?
Con los flecos se debe ir.
Se debe ir, ¿no?
Eso, pues han montado una historia ese fin de semana en un cortijo de Ronda, donde va a haber pues conferencias, conciertos, temas gastronómicos, etcétera. Uno de los conferenciantes va a ser Miquel Silvestre, que no sé si te suena, pero ese es el que hace habitualmente hace mucho tiempo en Televisión Española el programa Nómadas. Uh-huh. Y va recorriendo con su moto todos los lugares del mundo.
O sea, uno de tus ídolos, ¿no?
Exactamente, uno de mis ídolos. Pues lo vamos a tener esa tarde aquí junto con el organizador de este festival para que nos cuente más detalles sobre de qué va todo este asunto de este fin de semana en Ronda.
Pues todo tuyo, Pedro González. Te doy los trastos de matar, ¿qué se dice?
Pues
¿no?
Nada, al ataque.
Pues enseguida ya está aquí Pedro González con la tarde en COPE más Málaga. Nosotros ya dejamos aquí el mundo del deporte con Javier Bautista. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. No cambies de dial porque aquí está Pedro González. Comienza la tarde en COPE más Málaga. Hasta luego, adiós.